Son las 9 de la mañana.
Son las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
Abajo, descenso del IBEX 35 en su primer movimiento, cae un 0,5%, 58 puntos de recorte, abren los 11.658. Dentro del IBEX 35, las mayores caídas iniciales, los que más tiran hacia abajo del índice, son en primer lugar IAG, una recogida de beneficios del 1,2%, Inditex el 1,1% en segundo lugar, e Iberdrola, el 1% de recorte. Nadar contracorriente apenas Repsol. Claro, esperábamos beneficio de las petroleras y aquí tenemos cotizando esta escena en el caso de Repsol y seguramente que en el resto de las petroleras de Europa. ¿Cómo abren siendo las otras bolsas?
Están abriendo los índices como esperábamos, con descensos en el caso del Eurostoxx 50. La caída se aproxima al medio punto porcentual, está en 4.955 puntos. Los recortes son del 0,3% en la bolsa alemana, más o menos eso es lo que está cayendo también el CAC 40 parisino, un poquito menos el FT100, un 0,2%, y nos fijamos también en la bolsa italiana, que abre más o menos en línea, con recortes próximos al medio punto porcentual.
Ojo que no solo están cayendo las bolsas, también están cayendo los bonos en los mercados secundarios de la deuda pública, así que repuntan los rendimientos en dirección contraria. El del bono español a 10 años está haciéndolo ahora mismo hasta el 3,29-3,30%, el francés está en el 3,46%.
Miramos también la evolución de los futuros. Los americanos hacia abajo. El del S&P 500 está recortando 24 puntos. Ahora mismo eso es un 0,4% aproximadamente. Está en 5.842 puntos. Futuros europeos con recortes. El del Eurostoxx 50, 23 puntos hasta 4.972. Y el del IBEX 35 también está bajando 50 puntos. Eso es un 0,4%. Está en 11.670.
Bajando también el euro dólar, ahora mismo el cambio 1,0216 dólares por euro. En nuestras pantallas vemos la subida sostenida del precio del petróleo, que parece detenerse y no ir más allá de momento. De hecho, el barril Brent, que estaba en 81 dólares, ahora está un poquito por debajo, en 80,86. Tenemos la onza de oro con ligerísima corrección, pero por encima de los 2.700 dólares, en 2.711. Y tenemos entre las criptos el Bitcoin en 93.600 dólares, por ver un poco de todo. Vamos a observar a continuación, Sandra, ¿qué está ocurriendo con los protagonistas del lunes?
Pues vamos a comenzar en el IBEX 35. Tenemos a esta hora subidas en Sabadell del 1,4% y BBVA, que se revaloriza más o menos ese porcentaje, y avances también para los títulos de Repsol. En general, como señalabas hace un instante, hoy las petroleras están avanzando y es que el precio del petróleo está subiendo por tercera sesión consecutiva. Vamos a conocer más detalles sobre por qué está subiendo el precio del petróleo con nuestra compañera Laura Blanco en la Bolsa de Madrid. Laura, buenos días.
Lo curioso, ninguna de las previsiones que teníamos de cara a 2025 en los mercados situaban al crudo como un punto de inestabilidad. Ojo a lo que suponen las últimas sanciones anunciadas el viernes por parte de Estados Unidos, porque aumentan las sanciones a compañías petroleras rusas, pero también a 183 buques que envían petróleo de Rusia a otros países. ¿Quiénes compran petróleo en el mundo? Sobre todo China, primer importador de petróleo del mundo, e India, tercer importador de petróleo del mundo. ¿Qué se espera de estos países? Que no le compren tanto petróleo a Rusia y que los países beneficiados sean los países árabes, que aumentarán el envío de barriles a estos dos gigantes asiáticos. Vamos a ver en cualquier caso cuál es, a partir de que Trump el 20 tome posesión como presidente de Estados Unidos, cuál es su política respecto a las materias primas fósiles y también a las renovables, si esto acaba teniendo impacto en el precio del petróleo, cuál es el impacto de cómo esté la economía, más bollante o menos, porque eso va a determinar en 2025 que haya mayor o menor demanda de el petróleo en sí, propiamente vinculado a la evolución de la economía. Y vamos a ver cuál es el impacto que tiene esta escalada del precio del petróleo de manera estructural en la inflación, porque puede ser un factor determinante para que se frenen las bajadas de tipos de interés por parte de los bancos centrales. Por cierto, esta semana tenemos datos de IPC de precios de dos economías clave, el miércoles la estadounidense y también la británica.
Pues tenemos, gracias Laura, esa subida en las petroleras. En el IBEX 35 es Repsol la que avanza un 1,4%, está en 11,85 euros por acción, pero tenemos en el resto de índices subidas también generalizadas. En el CAC 40 parisino es Total Energy, es una de las que mejor se comporta. Saipem en la bolsa italiana, una empresa relacionada con servicios petroleros. Eni con avances próximos al 1%, y en la bolsa londinense, donde cotizan los títulos de BP y de Shell, en estos dos casos los repuntes rondan el 12%. Aparte de Repsol, ¿qué tenemos más en el IBEX 35 y de subidas? Como ya hemos señalado, Sabadell, BBVA, Repsol, y avances también para Acerinox del 1,4%. Y en el lado de los descensos, Fluidra con una caída del 1,5% y recortes que superan el punto porcentual en los títulos de Inditex, en los de IAG y en los de AENA, también Laboratorios Rovi, Iberdrola y Celnex. Por cierto que para Iberdrola, señalábamos en preapertura como Morgan Stanley le ha recortado ligeramente el precio objetivo desde 15,5 hasta 15 euros por acción, y también retocaba el de Acciona Energía desde 24 hasta 23. Vamos a ver qué sucede con los títulos de Acciona. Pues la verdad es que están muy estables, están en 106,1. Recordamos que el pasado viernes la sociedad Thyssen, que controla algo más del 29% del capital de Acciona y que pertenece a la familia del vicepresidente de esta empresa, Juan Ignacio Entrecanales, anunciaba que no prorrogaba el pacto de adquisición preferente de acciones que había alcanzado en 2001 con la otra rama de la familia, la del presidente José Manuel Entrecanales, que es quien controla el 26,10%. De momento no tiene ningún efecto en el mercado porque los títulos de Acciona, como decíamos, están completamente clavados en 106,2. Echamos un rápido vistazo a otros índices. Aparte de las petroleras, tenemos en el Eurostock 50 esas subidas en BBVA, Volkswagen y Mercedes, también Bayer, con subidas superiores al 1,5% en todos los casos. Los descensos para ASML Holding, cercanos al 2%, eso más o menos está cayendo también a Gen, y por encima del punto porcentual Infineon o los títulos de Munich Re en el CAC 40 parisino, Total Energy, sé que ya hemos mencionado, y los títulos de Renault y Societe General con subidas que superan el 1%, recortes para S3 Microelectronics superiores al 12%. En la bolsa alemana tenemos a Volkswagen, a Bayer, a Mercedes con subidas superiores al 1,5%. Descensos para Hannover Re o para Munich Re, las reaseguradoras, en torno al 1,5%. Y terminamos en la bolsa italiana. En la bolsa londinense, aquí tenemos al grupo Pearson con descensos que superan el 2%, y en el lado de las subidas el grupo Enten con subidas con repuntes superiores al 8%.
Bueno, pues ahí tenemos más o menos una mirada a lo primero que estamos viendo en la apertura de los mercados europeos. Y aquí tenemos con nosotros a don Nicolás Fernández, director de análisis de Banco Sabadell. Don Nicolás, ¿qué tal? Muy buenos días y gracias por acompañarnos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Así que la semana empieza correctiva en los mercados de Europa, ¿no?
Bueno, sí, empieza correctiva. De hecho, yo creo que lo único que sube son otra vez los financieros españoles, ¿no? Que son los que mejor han iniciado el año. Y bueno, subida del crudo, que también está llevando un rebote de Repsol, dudas con respecto a los tipos de interés después de la semana pasada con buenos datos macroamericanos, etcétera. Bueno, está empezando el año pues raro. También es verdad que todos los años hay algo nuevo a lo que mirar, ¿no? Pero bueno.
Bueno, ya que menciona el petróleo, Nicolás, se comentaba hace unos instantes nuestra compañera Laura desde la bolsa que habría que estar vigilando, ¿no? La evolución, el efecto, el impacto que puede tener esa subida de los precios del petróleo también en la inflación y en las medidas que tomen los bancos centrales. ¿Qué espera usted? ¿Cómo puede impactar?
Bueno, pues de momento, desde luego, el impacto está siendo tremendo, ¿no? Porque estamos viendo un repunte en la rentabilidad de la deuda brutal en Estados Unidos. Prácticamente ya no se descuentan bajadas, 25 puntos básicos igual. En Europa ya se ha borrado una también bajada y se esperan 100 puntos básicos de recorte. se ha tenido mucho efecto, que se une a la llegada de Trump en Estados Unidos, que también de por sí es inflacionista, y por lo tanto, bueno, nosotros pensamos que esto es como la ley del péndulo, ¿no? A corto plazo seguramente vamos a seguir teniendo presión sobre la rentabilidad de la deuda, pero que debería estar relativamente cerca de verse completada, ¿no? Porque tampoco es que esperemos que ese repunte de la rentabilidad sea sostenible, y seguimos pensando que habrá rebajas de tipos. El repunte del crudo, pues, era algo que entraba dentro de lo razonable, pero a los niveles a los que está no pensamos que vaya a causar demasiado daño de momento, ¿no?
Bueno, ahí tenemos, como decíamos, a las petroleras subiendo. En el lado de los descensos tenemos a IAG con una caída del 1,8%. No sé si este descenso de esta mañana puede atribuirse también a ese repunte del precio del crudo.
Sí, totalmente. Normalmente suele ser una evolución relativa contraria, ¿no? Según si sube el precio del crudo, suele tener tomas de beneficios o caídas en las líneas aéreas. También hay que tener en cuenta que, en todo caso, IAG tiene buena parte de sus necesidades de petróleo cubiertas para el primer semestre de 2025, y para el resto del año tampoco está tan por debajo, ¿no? Por lo tanto, no es que esté comprando el precio del petróleo o pagando el precio del petróleo con este último repunte, sino que ya lo tiene cubierto de antes, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Pues dicho esto, yo entiendo que también es lógico que haya ciertas caídas, porque, como ya hemos dicho, lleva un repunte importante no solo el año pasado, sino también desde inicios de año, ¿no?
Bueno, estaba observando la cotización de Acciona. La verdad es que no está teniendo prácticamente ninguna repercusión esa información que conocíamos el viernes al cierre del mercado, ¿no? Esa decisión de la familia Entrecanales, de las dos ramas, de romper ese pacto parasocial a partir de julio de 2026. ¿Esperan que lo pueda tener?
No, la verdad es que no, porque para nosotros es un simple movimiento, no diría que técnico, ¿no? Pero es un movimiento entre las participaciones de las dos familias, pero que no debería tener un impacto muy serio en la cotización, porque tampoco esperamos que haya una salida masiva de ningún inversor, sobre todo a estos precios, ¿no? Por lo tanto, no debería tener ningún efecto.
Bueno, las referencias de esta semana, comentábamos también ese dato de inflación, vamos a conocerlo en varios países, también en Estados Unidos, y los resultados empresariales, ya los tenemos aquí. Bancos americanos, comenzamos como siempre temporada. En general se esperan buenas perspectivas para las entidades financieras estadounidenses, ¿no?
Sí, las expectativas no son malas, los tipos de interés se han mantenido arriba, la actividad comercial ha seguido funcionando, la actividad en mercados de capitales también ha sido potente, por lo tanto van a ser buenos resultados. Yo creo que la clave va a estar en las expectativas que den mirando hacia adelante, ¿no? Y esa para mí es la clave. Ahora mismo tenemos una evolución del sector financiero muy positiva desde el principio de año, básicamente porque los tipos de interés están ayudando, pero insisto, la clave es qué expectativas tienen para los próximos meses, ¿no? Porque ahí es donde nos jugamos la valoración de estas compañías.
Muy bien, pues para despedirnos, como siempre, don Nicolás, le pedimos alguna idea de inversión, ahora que todo el mundo parece que se ha vuelto más defensivo, incluso tomando algún beneficio.
Bueno, nosotros, aunque no sea muy defensivo, estamos apostando, la realidad es que además estamos apostando por cosas también cíclicas, ¿no? Pero estamos apostando en concreto por Acerinox, una exposición importante a Estados Unidos, muy importante a dólar, expectativas de que la situación allí siga mejorando su cuenta de resultados, y por otro lado unos ratios de cotización que son históricamente bajos, ¿no? Estamos hablando de una evolución muy negativa. Es verdad que los resultados siguen sin ser buenos dentro del sector, porque Recursos Básicos lo está pasando muy mal con la evolución de las materias primas, pero en todo caso aquí creemos que está todo lo malo descontado.
Muy bien, don Nicolás Fernández, director de análisis de Banco Sabadell, gracias por acompañarnos y buen lunes, buena semana.
Gracias, igualmente.
Bueno, pues el mercado abierto, ya lo hemos analizado, hemos visto quiénes van a ser los protagonistas de momento de la sesión. Vamos a ir preparando, como cada lunes, uno de nuestros mejores espacios de Capital Radio, el consultorio de fondos de inversión con José María Luna, socio de Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales. Empezamos en un cuarto de hora, desde la Bolsa de Madrid, con Laura Blanco. Para preguntar a José María Luna es tan fácil como escribir un correo electrónico a oyentes@capitalradio.es, o mejor, deja tu pregunta grabada con tu voz en el WhatsApp de Capital Radio, en el 687-050-600.
¿Estás empezando a operar y no sabes ni por dónde empezar? ¿Quieres saber si puedes llegar a ser rentable, pero tienes miedo a arriesgar tu dinero? Darwin Excero es la solución a tus problemas. Por 38 euros al mes, validas tu estrategia frente a miles de traders independientes y captas el capital que te mereces. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Excero. Trading de verdad a tu ritmo. Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital. Todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puig Sagibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital, la bolsa y la vida.
Veamos ahora qué están destacando los medios de comunicación a estas horas de la mañana. ¿Cuáles son los grandes temas con los que estamos empezando la semana? Maite Gutiérrez, muy buenos días y bienvenida.
Buenos días a todos. Pues el gran tema es el de la vivienda. Ayer conocíamos los planes del Partido Popular con 10 puntos y hay distintas valoraciones, y hoy va a ser el Gobierno en un foro en el que va a estar presente Pedro Sánchez y también 9 ministros del Gobierno para dar a conocer pues su visión sobre la vivienda. Hemos tenido la valoración sobre esos planes del Partido Popular de Julián Salcedo, el presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios, en la tertulia capital.
Las propuestas que ha hecho el Partido Popular, digamos, son las habituales que todos manejamos y son conocidas. La cuestión es implementarlas, ponerlas en práctica. Quiero decir, muchas de ellas en la comunidad en la que nos encontramos nosotros en Madrid ya están vigentes, ¿no?
Nos decía Salcedo que ni el plan del Partido Popular ni espera tampoco que el del Partido Socialista ataquen el verdadero problema.
Falta vivienda de protección oficial, falta vivienda asequible. Pero los promotores, básicamente, además de todas estas medidas, bajada de impuestos, puesta de suelo en el mercado, etcétera, hay una que es fundamental para ellos, para que puedan producirse más viviendas, y es la financiación.
Claro.
La financiación es la clave. Yo vengo diciéndolo hace mucho tiempo. Todas las demás también, pero todas las demás sin financiación no nos llevarán a ningún sitio.
Pues eso, la financiación para Julián Salcedo es el gran problema de la vivienda, que se convierte de nuevo en el tema estrella de esta semana, en la que también estaremos atentos a las negociaciones del salario mínimo y también a lo que pasa con Muface con la prórroga para las aseguradoras. Entre los titulares que también destacan esta mañana en la prensa, en El País, ¿trabajar o no los domingos?, se preguntan los astilleros de Cádiz, se enzarzan en un debate que puede dejarles sin cruceros. Los sindicatos afean la existencia de jornadas maratonianas y Navantia alerta de que aplicar el descanso dominical pues ahuyentaría la reparación de los buques. En El País, los varones del Partido Popular se comprometen con Feijóo a bajar el 4% del impuesto de transmisiones patrimoniales a los jóvenes. En El Mundo leemos esta mañana que el Partido Popular recupere esa deducción fiscal para los jóvenes en vivienda, y en El Economista, Masdar ultima la primera operación de Saeta con la compra de 190 megavatios a Genia. También dan una cantidad, 19.000 millones en España, es lo que levantan los fondos, con un recorte del 36% respecto a lo que consiguieron en 2024. Esto es lo que se espera. En Europa Press, COE replica a Díaz, haría falta una jornada efectiva de 41,2 horas para alcanzar la productividad de la Unión Europea. En Expansión dicen que Abu Dhabi dispone de 30.000 millones para dar un salto inversor en España y que Sabadell Sabadell abarató sus hipotecas para disfrutar y disparar sus ingresos durante la OPA. Sobre Muface, la ampliación para presentar ofertas tensa el plazo de la prórroga. El Gobierno ha dado a las aseguradoras 12 días más, hasta el 27 de enero, para intentar que se adhieran al convenio que cubre la sanidad de los funcionarios y abre la puerta a un nuevo concurso. Y en 5 días, los Family Office miran más allá del tradicional ladrillo para invertir en tecnología, consultoría y publicidad. Y también hay un titular para Indra, que afronta una profunda renovación de su consejo en los próximos meses, y apuntan también que los grandes fondos salen de Cataluña con la venta de centenares de viviendas por el tope del alquiler.
Bueno, y si miramos a las redes sociales, ¿algo destacado esta mañana?
Por fútbol. Fútbol, después de la victoria ayer del Barça 5-2 frente al Madrid en la final de la Supercopa. Y luego también se posiciona ya entre los trending topic Nacho Cano, porque el cantante y productor y otros 3 miembros de su equipo pues van a declarar este lunes como investigado en el caso de los becarios de su musical Malinche por un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores y los derechos de los ciudadanos extranjeros. Seguro que este juicio, esta declaración, pues va a dar mucho que hablar en toda la jornada.
Continuará, podríamos decir. Gracias, Maite, y buen lunes.
Feliz semana a todos.
Feliz semana.
Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz.
Bien, pues es el momento de continuar con el análisis en Capital Radio, y aquí está con nosotros en directo Alberto Roldán, que es profesor de Economía y Finanzas y consejero de New Growth Capital. ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días y bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, parece que estamos ya más defensivos, más correctivos, ¿no?
Sí, es así, porque el inicio de año no ha traído consigo nada que cambie la estructura o la visión del mercado, sobre todo el inversor a corto plazo, pero sí que es verdad que con ese horizonte marcado en días y no en el largo plazo, que es como realmente tiene que invertir un inversor, pues parece que se están poniendo las cosas un poquito de lado, esperar a la llegada de Trump, decisión de la Fed, comunicado, y hay una cosa que yo sigo viendo con preocupación, lo hemos comentado en numerosas ocasiones ya a final del año pasado, incluso en este inicio de año, que es el movimiento del mercado de bonos, ¿no? No solamente en Estados Unidos, no solamente en Europa, sino incluso en algunas economías como Japón, que por la lejanía la dejamos muchas veces fuera del radar, pero hay que vigilarla, está teniendo los niveles de tipos más altos en una década, un país para acostumbrarse a tener los tipos ultra bajos, ¿no? Y no es una circunstancia anómala, sino que está siendo sincronizada. El umbral del 5% para el Treasury americano marca una situación en la cual los inversores lo que están poniendo en tela de juicio es básicamente el crecimiento, las dudas sobre la evolución de la inflación, mucho más sticky de lo que pensábamos. No terminamos de dejar de lado ese en el debate la evolución de los precios. Y bueno, pues también está poniendo en marcha una positivización de la curva, la pendiente de la curva, que significa que los tipos a largo y los tipos a corto ya tienen un diferencial positivo. Abandonamos esa tesis de la que nos hemos movido en los últimos años de curvas invertidas, y lo que está diciendo es que posiblemente, muy posiblemente, habrá que ver el comunicado de la Fed la semana que viene, dentro de semanas, lo que estamos viendo es que el punto terminal de este miniciclo de bajadas de tipos de interés en Estados Unidos va a ser corto, va a ser muy cortito.
Así que ya se ve el suelo, ¿no?, de las bajadas de tipos de interés, Alberto.
Sí, efectivamente. Yo creo que con toda la lógica, es decir, el mercado muchas veces los inversores tienden a tener una visión muy centrada en un hecho, en un acontecimiento, bajar tipos, y eso, claro, no tiene una duración eterna. Hay que tener en mente que las decisiones de un banco central en relación a la política monetaria confluyen en base a muchos aspectos, no solamente la evolución de los precios, sino el crecimiento económico, el empleo. Y luego ya, pues para los que somos más críticos, pues que ponemos en tela de juicio la verdadera independencia de los bancos centrales, algo que yo cuestiono muchísimo y siempre lo he comentado pública y abiertamente, me parece que muchas veces los bancos centrales gobiernan por y para los mercados, eso es lo que ocurre, ¿no? Antiguamente, hace 40 años, existía una cosa que se llamaban los vigilantes del bono, que eran aquellos que realmente cuestionaban las decisiones de la Fed en un mercado que era mucho más difícil de anticipar los movimientos de política monetaria. Bueno, quizá deberíamos de mover esa circunstancia en la cual la Fed se sienta obligada y exigida por el mercado para no ser tan clara, tan evidente, y para que no esté siempre por detrás de la curva. Vamos a ver qué ocurre. Yo creo que efectivamente en Europa no tanto, pero en Estados Unidos el ciclo de tipos va a tener una duración por lo menos hasta primavera, tres, como mucho tres bajadas de tipos de interés, en Europa la situación es más complicada a nivel industrial, económico. Me preocupa muchísimo la crisis industrial de Alemania, Francia y España, que va detrás a rebufo de los, pero nadie habla de la situación en España, ¿no? El mercado de la vivienda, la situación de laboral, etcétera. Bueno, hay muchas cuestiones ahí que vamos a ir desgranando en el año, pero por lo que concierne a los tipos de interés, creo que la situación se ha tensionado mucho en las últimas semanas.
Y ahora, de manera inmediata, otra vez volvemos a hablar de los resultados empresariales, porque está a punto de comenzar la temporada. Ya veremos cómo fue el año y cómo andan las empresas. ¿Qué esperas?
Pues mira, con claridad, en el tercer trimestre y el cuarto trimestre, la situación económica de las empresas a niveles de márgenes, de evolución de ventas y de beneficios, a nivel global ha sido buena. Pero si empezamos a analizar sectores, hay claras discrepancias, ¿no? Los resultados empresariales vienen muy marcados por el sector tecnológico, el componente de crecimiento que tienen algunos sectores específicamente, y no todo es tecnología, sino esos conglomerados en los que centramos mucho el análisis de los beneficios. Y eso va a seguir al menos en este trimestre. Como siempre, el outlook es muy importante y ahora vuelve a ser otra vez crítico. Y los comentarios y el posicionamiento de algunas compañías clave en cómo están viendo las cosas, yo creo que va a marcar muy mucho la sensación de que el mercado desde aquí, desde esos niveles de valoración, puede corregir a corto plazo, ¿no? Y ese derating que se puede producir va a venir seguramente por una corrección en las estimaciones de los beneficios por acción, que a mí me parece que no es que estuvieran altos, sino simplemente estaban en un punto muy alejado del ciclo real de las empresas. Y eso es lo que hay que vigilar. Luego, bueno, están las apuestas de cada uno, la especulación, de aquellos sectores que nos puedan llegar a sorprender, que yo creo que van a ser poquitos, la verdad.
¿Crees que vamos a ver muchos profit warnings?
Sí, honestamente. Hay algunos donde el mercado ya está claramente posicionado a la espera de esos malos resultados, el sector de automóvil, el sector de industrial puede hacer algo de vuelta, hay mucho análisis porque el componente industrial es tremendamente amplio, pero en la parte tecnológica o aquellos que tengan un componente un poco más ligado o correlacionado con esa parte de la tecnología, sí que podríamos tener la sensación de vértigo que nos van a dejar algunos comunicados. Ojo, no tengo que hablarlo en término negativo, también podemos ver algunas compañías, algún sector muy específico o subsector que nos sorprende al alza, ¿por qué no? Pero bueno, yo creo que hay que mirar, como decía Howard Marks, mucho el ciclo, no intentar anticiparse, sino entenderlo, en qué momento del ciclo estamos, no solamente el ciclo económico, sino el ciclo de capital y de tipos de interés, porque eso es lo que realmente debería ayudar a un inversor.
Y luego ver si hay algún activo más que se añade a los llamados activos Trump, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, en este entorno semi de vuelta a la inflación, o una inflación más moderada, pero con algo de tensión, el oro sigue jugando un papel importante, aunque ha retrocedido algo en las últimas semanas, quizá también por la fortaleza del dólar, que sigue caminando hacia la paridad del euro, no lo olvidemos. Para mí la energía sigue siendo fundamental y básico. De hecho, el crudo ha recuperado posiciones de manera importante en las últimas semanas, ha tenido un muy buen inicio de año. Vamos a ver cómo juegan las cartas, los actores en el mapa geopolítico, porque creo que eso tiene siempre un papel importante, ¿no? Incluso aquellos emergentes, Argentina, ya empieza a tener una opinión y un peso específico en el tema de la energía. África sigue siendo una región y un continente donde el aspecto geopolítico, económico y sobre todo en las materias primas empiezan a jugar un papel cada vez más importante.
Muy bien, pues Alberto Roldán, profesor de Economía y Finanzas y consejero de New Growth Capital, gracias por acompañarnos y buena semana.
Igualmente, un abrazo muy fuerte a todos.
Capital, la bolsa y la vida. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio con Mabel Calatrava. Capital Radio.